La cumbia samurai. El ingenio popular.
Sobra tu novio que escuchamos Megadeth, que te pones las tachas por la noche.
Acá el tipo vino con campera de cuero, tachas, todo, se sacó y abajo tenía ropa primaveral, tropical. ¿Qué pasó?
Hay que estar para todas las oportunidades, hay que estar presto, siempre listo.
¿Cómo andás, Marco?
Bien, Pelle, buen día, ¿cómo estás vos?
Bien, esto es Golpe de Horno, le contamos a nuestra audiencia.
Hoy, no me pregunten por qué elegí ese tema, no hay por qué, locura nomás. Hoy tenemos el honor de estar acompañados en la cabina. Para cerrar este medio año, ¿no? Me habías dicho que esta es la...
Claro, hoy es la última entrega de Golpe de Horno de esta primera parte del año, porque entramos el lunes en un receso, el receso de invierno en la Universidad del Comahue, nos llevará hasta el lunes 27, que volvemos con la programación de Antena.
Será hasta el 27 entonces. Bueno, voy a presentar a la invitada de hoy. Fabiola Soria es profesora de Filosofía y Ciencias de la Educación. Actualmente se desempeña en nivel medio. También es escritora y participa de diferentes actividades de promoción y difusión del pensamiento y la escritura acá en la zona. Así que buen día, Fabiola, gracias por venir.
Buen día, ¿cómo están? Gracias por
invitarme. Buen día, bienvenida.
¿Qué tal? Gracias.
¿Se escucha?
Sí.
Sí.
¿Cómo
va? ¿Todo
bien? Bien.
Te registe todo un tratado para presentar, veo acá.
Más o menos.
El papel.
El papel manuscrito. Es lo que más me
Es muy lindo encontrarse con esas cosas en un tiempo que ya no hay papeles ni manuscritos, ¿viste?
Bueno, algunos guardamos la vieja costumbre de escribir en papel. Así que, bueno, Marco me había invitado a hablar de soberanía alimentaria. Y yo pensaba en la soberanía como un término, bueno, a mí me encanta el término, pero hoy es un término conflictivo, un término que está casi achicándose cada vez más en detrimento, ¿no?, de la soberanía. ¿Qué pensamos por la soberanía? ¿Autodeterminación? ¿Autogobierno? ¿Qué es lo que entendemos por ella? Por ahí uno se pregunta y es como que, es la tierra, bueno, somos nosotros, bueno, es lo que tenemos. Y es como que no está muy comprendido a qué se refiere. Entonces, pensaba también en los pueblos de América, y somos soberanos, no somos soberanos, y bueno, la historia particular de nuestro pueblo, que por ahí se toma como un todo. Latinoamérica es un todo, y un todo marrón, se dice. Y sin embargo, esto nos define, ¿no? Y acá tenemos el problema, bueno, de toda antropología o toda filosofía, cuando se busca decir qué es América o tratar de definir qué somos, quiénes somos. Entonces por ahí se dice, bueno, sí, somos pueblos originarios, bueno, pero pueblos originarios. Es lo mismo hablar de los Selknam que hablar de los Aymara, es lo mismo hablar de los Aymara que hablar de los Koya que de los Com.
Cada uno tiene sus especificidades y su región.
Exacto.
También, que la región también influye, calculo, ¿no?
Ahí está, claro. Su lengua, su propia cultura, su religión. Entonces, qué sé yo, las primeras antropologías eran bien eurocéntricas y siempre definían al salvaje en relación al civilizado. Entonces, no tenían religión, no tenían ropa, no tenían el color de piel con tales características, o sea, en verdad no eran blancos. Y entonces eran salvajes, eran bárbaros. Encima hablaban lenguas que sé yo, sí, ellos les sonaban como de muñeca.
El griego no lo entendía, entonces...
Claro, entonces eran terribles estos, eran todos unos incivilizados. Tenemos a filósofos como Kant diciendo que nunca se iban a civilizar, que eran como niños o como animales, se metía todos los pueblos de América dentro de una misma bolsa, y sin contar con la diversidad o con la riqueza que habían en las diferentes culturas, en las diferentes geoculturas, diría Rodolfo Kusch.
Tal cual.
Que tenían que ver justamente con eso que decías, Pelle, de la tierra y de cómo el territorio lo hacía.
Yo quería decir a la audiencia que no estoy loco, que no soy el único que habla de Rodolfo Kusch, y que acá la tengo a Fabiola, con quien alguna vez compartimos este amor por Rodolfo Kusch. Alguna vez vi que tenías las obras completas,
sí, sí, sí,
en los libros, libros de impreso. Yo lo leo en digital ahí, porque tengo unas fotocopias en casa, y otros lo leo en internet. Pero esta cuestión de la búsqueda del significado filosófico que podemos tener en la vida, la invitación de traerla a Fabiola hoy era también para hablar de situarnos en el territorio también de una manera filosófica, siendo sujetos americanos, no solo descendientes romanos, o sino también para la audiencia, que debe tener, mucha de la audiencia debe tener sangre originaria, porque por más que no lleven un apellido o haya quedado olvidado, somos parte de un territorio, y hay personas que se puede llamar Villegas de apellido, pero quizás su sangre tiene otra ascendencia.
Claro.
Así que contar hoy con Fabiola no solo es para que yo me sitúe en que Rodolfo Kusch es importante, sino para que, bueno, la escuchen a ella también. Así que, por favor, Fabi, continúa.
Él, por ejemplo, tiene esta obra Geocultura del Hombre Americano, donde habla de la diferencia entre el ser y el estar. El ser justamente es el occidental, es el que habla, bueno, el ser, el cogito de cartesiano, el cogito de Descartes. Pienso, por lo tanto existo, o el pienso, luego existo, donde el ser y el pensar, digamos, están en una igualdad de condiciones, ¿no?
Sí.
La realidad es pensada, o en la medida en que pienso me doy cuenta que existo. Sin embargo, el estar latinoamericano tiene más que ver con esto de... sería como de estar en la existencia. O sea, me doy cuenta que vivo, porque vivir implica también entender lo tenebroso que es la existencia. El ser es como que de un lado deja lo blanco, lo bueno, lo bello, deja a Dios, deja la vida, separa lo que me da seguridad de lo que me da inseguridad. El estar es como que incluye lo bueno y lo malo, incluye la vida y la muerte, el nacimiento y el perecer, al hombre y a la mujer.
Asume la dialéctica, digamos.
Exacto, o esa dicotomía entre lo que está, en lo que transforma, el transcurrir. Hay otro autor que también se llama Carlos Cullen, que habla de lo tenebroso. Lo occidental es como que separa la muralla, que es un ejemplo tan, bueno, tan increíble, ¿no? Este muro que tiene Estados Unidos, por ejemplo, para mantener alejados a los mexicanos, no vaya a ser cosa que los marrones les invadan, a pesar de que están completamente impregnados de una cultura latinoamericana. Ellos como que separan lo malo de lo bueno. En cambio, lo tenebroso, fíjense que tiene una cuestión de misterio, algo que es apasionante, que es intrigante, que vos querés saber qué pasa.
Sí, sí.
Y al mismo tiempo te da como un temor, pero ese temor te conecta con tu vitalidad.
Tal cual.
Es como que te lleva a preguntarte qué haces, quién sos, hacia dónde vas.
Sí, sí, sí.
Hay una cuestión ahí que tiene que ver más con un estar místico. Estoy en este mundo, pero ¿estoy para qué?
Sí, sí, algo como integrar la sombra, algo así de...
Exactamente.
Sí, sí.
Sí, sí, sería como integrar la sombra de la sombra, la sombra de junguiana.
De junguiana, digamos.
Claro. Entonces, el problema es que justamente con la colonización que se da en América a partir de la llegada de Cristóbal Colón y a partir de todos sus amigos, y todo este genocidio que se da en este contexto tan violento, también se da una hibridación.
Sí, sí.
Este mestizaje que nosotros por ahí hablamos, qué sé yo, yo cuando lo vi en la primaria lo vi de una forma amorosa, ¿no? Que se enamoraban los indios de las blancas,
sí, sí,
y las secuestraban y las llevaban, y era todo tan maravilloso y hermoso. Y después, sí, sí, porque lo vimos como una historia de amor. Que un poco se ve en Pocahontas,
tal cual.
En Disney, que se ve al revés. Bueno, Pocahontas en verdad tiene 13 años, se impidió una guerra en ese momento, pero después, bueno, la verdad es que ella la llevan, la terminan llevando a Londres, y bueno, después tiene todo, bueno, una situación que termina muriendo. Bueno, lo mismo que pasa con el santo de Choel, ¿cómo se llama?
Seferino.
Con Seferino.
Sí,
Seferino,
sí, sí,
también es un santo que es hijo de un cacique, lo terminan llevando, lo santifican, pero es un chico que muere a los 13 o 14 años, este, también porque sí, sí, no se puede, o sea, lo sacan de su tierra y no se puede
habituar. En los dos casos hay como una situación de opresión de la que no se habla demasiado. No,
claro, bueno, exactamente. Y cómo se los aísla a ellos de su tierra, del lugar que les da sentido,
sí, sí,
tratando justamente de civilizarlos. Entonces, claro, estos pobres indios no se civilizan. Y no, y en verdad tiene que ver con que les estás quitando todo lo que da sentido al ser, al estar, claro, sería. Y lo transformas, lo hibridas en un proceso muy rápido,
sí, sí,
y muy repentino. Porque el proceso de occidentalización del latinoamericano se dio a través de 500 años de conquista, 500 años de colonización.
Sí, sí, sí.
Conquista es un término horrible. Pero sí un término de opresión, un término hecho con sangre, hecho a través de...
Sí, o sea, la fuerza.
Exacto.
Esto es un poco que mencionaba recién, de puede ser una persona de acá originaria, no conocer su apellido, quizás soñar con el territorio, quizás escuchar el territorio, pero llamarse de apellido Villegas.
Claro.
Solo porque su tatarabuelo fue llevado a un centro de concentración acá, quizá en ¿cómo se llama?, en Carmen de Patagones o algo así, porque había un comandante de apellido Villegas.
Exacto.
Entonces vemos a un originario con piel y cara de originario de mapuche, pero tiene un nombre de
y
general.
Y a veces también ocurría que los hacendados o los generales bautizaban o rebautizaban con sus apellidos propios,
claro,
las personas de las que ellos se hacían dueños.
Se hacían dueños.
Entonces inmediatamente pasaban a llamarse Villegas, sí, sí, solamente porque les
por
pertenecía.
Era la marca.
Bueno, de hecho rebautizaron todas las cosas con el lenguaje también, ¿no?
Totalmente.
Sí, sí, sí.
Sí, totalmente.
El lenguaje es un virus, decía Burroughs, entonces va colonizando las mentes, para bien o para mal, nos libera o nos oprime.
Claro, pero bueno, y ahí tenemos el problema, quedamos híbridos, entonces... Uh-huh. Que esto lo dice Carlos Cuyen, ahí quedaron dos rasgos en nuestro estar latinoamericano: por un lado el resentimiento y por otro lado la astucia. Entonces la astucia, porque vos, a pesar de que querés que las cosas salgan bien, vos también querés que las cosas salgan mal, o sea, vos querés que esto progrese, querés que salga adelante, querés que funcione, que no sé, que lucre, que progrese,
sí, sí.
Pero al mismo tiempo, como eso representa al opresor, vos querés que falle.
Sí, sí.
Ese puente maravillosamente construido al que le metimos tanta garra, vos querés que se caiga a pedazos.
Y sí, hoy es un gasoducto, digamos.
Exacto.
El futuro,
exacto,
del país, pero a costa de...
Claro.
Es así.
Entonces por ahí hay, no sé, una explosión, ¿no? Entonces hay como una cosa... Viste que yo dije que eso iba a caer.
Sí, sí.
Yo sabía. Pero, o sea, no tiene que ver con que vos estás feliz realmente,
no.
De que... Pero eso es el resentimiento. ¿Por
sí.
qué? Porque es el pueblo oprimido que existe en vos, en tus antepasados, que de alguna manera reclama esa venganza. ¿Por qué? Porque no es que te dijeron, che, por favor, como por ejemplo fue la franja alcina esta que se hizo en Bahía Blanca,
claro,
que se construyó justamente para que los malones que llegaran a Bahía, uh-huh, los caballos se desbocaran, se cayeran,
sí, sí,
entonces los caballos se murieron,
claro,
y los malones volvían tenía caminando para sus toldos. No, directamente hubo un exterminio a sangre,
un genocidio, hablando propiamente,
exacto,
fue
explotación
un genocidio
en las minas, mataron a los niños, las mujeres que parían mataban a los bebés para evitar que sufrieran a manos de los conquistadores, o sea, fue una cosa terrible, arrojaban indios a los perros, indios está muy mal llamar, pero digamos, para dar una idea de cómo se maltrataba, ¿no? Se violaban mujeres, se separaban familias, los loteos para venderlos como esclavos. Entonces todo ese resentimiento de alguna manera quedó en nuestros antepasados. Entonces de ahí es que sale, ojalá que esto falle, ojalá que esto se...
Claro, funde. No están, digamos, las culturas originarias no están incluidas en las decisiones se toman desde un poder ya con la mirada todavía,
claro,
eurocentrista, que nunca se ha ido del todo, ¿no?
Claro, y...
No se toman las decisiones de acuerdo a las necesidades que hay en una región, en un pueblo, sino de acuerdo a la macro,
claro,
¿no? A la macroeconomía del país.
Exacto.
De pronto.
Y no es que tampoco hubo, un resarcimiento o un reconocimiento a... Porque, digamos, todo esto sigue así, o sea, las tierras que se repartieron en ese momento entre los terratenientes continúan en poder de los terratenientes. Y los pueblos que lucharon para que se les reconozcan sus tierras siguen peleando y siguen luchando y sigue habiendo muertos entre ellos o detenidos políticos entre ellos,
sí, sí,
por la misma razón. Entonces el resentimiento viene de ahí. Y después está la astucia, ¿no? Que fue esta cuestión de que lo hago, pero trato de salirme con
la
mía,
tal cual,
para tratar de hacer.
Y en palabras de Dussel, digamos, Enrique Dussel, es como que mendocino, argentino, pero extraditado en México por la dictadura. Él dice que como americanos no deberíamos rendirle pleitesía a ninguna otra cultura foránea, porque de por sí tenemos nuestro propio territorio, nuestro propio lenguaje. Entonces, eso, quería interrumpir por una cuestión que hay como un brío,
sí,
americano, de por qué tenemos que hacer las cosas como se nos dice,
sí,
si acá hay tanto por volver a aprender, ¿no? Y la idea de que vengas hoy, Fabi, es retomar esta lectura americana, porque para mí, en lo personal, me parece que lo que es soberanía alimentaria en este territorio tiene que venir de la mano de estos filósofos. Que han investigado el territorio, que han dedicado su vida y la investigación a que podamos hoy en día, después de 70 años, casi 100 años después, estar leyendo y compartiendo esta información en la radio. Pues me parece como, antes de ponernos a sembrar, antes de dar vuelta a la tierra, todo, hay que pararse mentalmente, ¿no?, filosóficamente, como, bueno, ¿cómo lo haría una persona que no aspira a ser el ingeniero o el magnate, sino aspira a ser el ser humano americano que simplemente quiere cultivar un tomate y alimentar a sus amigos, a su familia? Así que proseguí, por favor, Fabi.
Que estaba pensando en eso. Si, por ejemplo, vos lo pensás desde el punto de vista del ser, pensás la huerta desde el punto de vista de la eficiencia.
Claro,
¿no?
Igual.
Entonces, ¿qué haces? Estás pensando en que tenga mayor producción, mayor duración, uh-huh, y hasta incluso la pensás en competencia con el mercado.
Tal cual.
Entonces, si vos a la huerta la pensás desde ese punto de vista, la estás pensando desde el punto de vista del ser.
Sí, sí.
Entonces, ¿la huerta es compatible con un mercado global?
Y no.
Y ahí estás al horno.
Sí, sí, sí.
No podés. Entonces yo digo, escuchar la tierra, comprender la vida y la muerte de la semilla, los ciclos naturales, y ahí aparece la palabra comunidad.
De acuerdo.
Entonces, esto no puede competir con el mercado. La huerta soberana no puede pensarse con la lógica del mercado. Y ahora sí, a la pregunta la damos vuelta. ¿El mercado puede pensarse con la lógica de la huerta? Y ahí está, yo creo que esto de la geocultura del hombre americano te lleva a pensar otra estructura de poder económico que no sea la del capitalismo, por ejemplo. O sea, sin volvernos en la dicotomía o la hibridación que son estas grandes estructuras económicas, capitalismo, socialismo.
Sí, sí, sí.
Porque son dos modelos económicos los que se han terminado de postular finalmente.
Sí.
¿Podemos pensar por fuera de esas categorías y pensar un modelo diferente,
uh-huh,
que postule algo, no sé, más amigable con los pueblos,
sí,
con las diferentes culturas, que pueda integrar a las comunidades?
Quizás no sea rentable desde el punto de vista capitalista, ¿no?
Pero por eso, dejar de pensarlo en términos de rentabilidad, uh-huh, porque ahí sí caemos en la lógica del mercado. O sea, la lógica del mercado es eficiencia, productividad, menor costo para mayor ingreso. O sea, es una lógica bastante sencilla.
En términos estratégicos.
Exacto, en términos
de hecho dicen, viste, que los recursos naturales
son
les
finitos.
Dicen recursos estratégicos.
Exacto, claro.
Sí, sí.
Pero por eso, si los pensamos así, estamos al horno, porque encima tenemos una población cada vez más abundante. Bueno, ahora vieron que se está dando una disminución
en
la natalidad.
Lamentablemente.
Tenemos una población más longeva. Y con el calentamiento global y todo, estamos teniendo estas cuestiones como, bueno, el terremoto que acaba de ocurrir en Venezuela,
sí,
que
sí, sí,
3,000 y pico de muertos tenemos, que son fenómenos a pensar en términos globales.
Y sí, hay quien dice que esos terremotos también vienen por el hecho de la sobreexplotación petrolífera.
Sí, sí, no, la tala de bosques.
Sí, sí, no, de modificar justamente el territorio sin una conciencia, digamos, un planeamiento ecológicamente pensado, digamos, por el bien de la naturaleza, solo extraer y extraer.
Claro, por eso, pero o sea, yo creo que eventualmente destruimos todo,
sí, sí,
y sonamos y se cumplen, digamos, todas estas profecías distópicas de las peores,
sí, sí, sí,
o bien empezamos a pensar justamente fuera de estos dos grandes modelos económicos, capitalismo, socialismo, y empezamos a pensar otra cosa un poco más adaptada a las necesidades que tenemos como humanos, porque como humanos dependemos de los insumos, o sea,
sí, sí.
No podemos no depender del aire, del agua, de la comida. Entonces, si nosotros lo pensamos en la lógica del mercado, bueno, van a comer los más ricos, van a comer lo mejor y lo más abundante y lo más nutritivo, sí, sí. Y los pobres vamos a comer lo que sobre o lo que caiga de la mesa, al mejor estilo Adam Smith. O...
Sí, sí, sí.
¿Cómo se cambia esta matriz de pensamiento, digamos? ¿Desde la educación, nada más?
Desde la educación estamos al horno porque al haber perdido tanta batalla, o sea, justamente esta batalla cultural yo creo que la estamos perdiendo, o sea, está ganando en este momento el oficialismo.
Sí.
Y hay mucho, yo digo, ya no es ingenuidad, porque, qué sé yo, antes vos decías los jóvenes de 17, 18 años por ahí eran ingenuos y salían a batallar y bueno, se encontraban con una realidad y tenían herramientas para darse cuenta enseguida. Pero ahora por ahí viven como en una fantasía de redes sociales y de filtros y de cosas.
Uno dice, perdón que interrumpa, ¿no? Uno dice viven, pero en realidad muchos vivimos en mayor o menor medida, y ahora sí te dejo continuar, Freud, más que nada porque estamos todos metidos en esa misma. Lo digo porque pasa mucho esto, ¿qué solución podemos encontrar frente a esta dicotomía de hacer o no hacer y demás? Y a veces, o por lo menos lo que yo veo como un treintón, es que veo que muchas de las voluntades que son contemporáneas a mí han bajado los brazos, sobre todo en esto de la conquista de los medios de producción, porque todo el mundo levanta banderas, pero no veo a nadie esto, poniendo una pyme y metiéndole el pecho más allá de pase lo que pase. Hay situaciones, todo el mundo quiere reciclar plástico, pero no veo a nadie derritiéndolo, dándole una forma útil y haciendo uno de estos
cositos. Poca concreción.
Poca concreción, claro. Y lo veo mucho por el hecho de que esta enfermedad de la internet y demás hace que todo el mundo se queje por medio de internet y después no concrete la queja, que es la gran victoria que tienen los fascistas hoy sobre nosotros, es que la gente se queja en internet y ya no sale a marchar en las calles.
Claro.
Mientras ellos, a través de esos mismos medios, están complotando, están en foros, están armando un atentado como el que le pasó a Cristina hace algunos años atrás.
Sí.
O sea, no vemos al fascismo en la calle y tampoco vemos a nuestros compañeros bajo bandera que salen a defender nuestros derechos adquiridos, o ni siquiera los derechos adquiridos, sino la justicia por la que deberíamos estar luchando.
Vos sabés que se nos está yendo el programa ya, son las 12 casi del mediodía. Para concluir, a mí me gustaría que redondees esta idea con la que empezaste la charla, ¿no? Las dos formas de mirada de la producción, ¿no?
La
del ser, cierres como quieras,
el ser y el estar. Sí, o sea, no, pensaba en Latinoamérica y en esta hibridación que se ha producido. Y que hoy en día somos, o sea, somos marrones, pero también hay una pluralidad de colores. Yo veía los videos de Milo J, los videos de Calle 13, y vos ves una mayoría de marrones, ¿no? De personas marrones. Sin embargo, yo que soy medio té con leche, que a mí me ha pasado a veces de entrar en aulas donde tengo mayoría de alumnos marrones, y esto lo digo sin discriminación, ¿no? Pero hay desconfianza. Entonces ellos me miran, encima yo vengo de Bahía Blanca, bueno, Bahía Blanca es medio facho, ¿no? Pero es como que me ven como porteña, y hay una mirada como de desconfianza, de por qué yo les voy a decir algo si yo no pertenezco a esta comunidad. Entonces, incluso yo no me considero de la vereda de enfrente, yo me considero de la misma vereda.
Claro.
O sea, este resentimiento que existe también entre nosotros. Bueno, mi apellido encima es español. Entonces, hay una cuestión también de vos quién sos y qué me venís a decir. Este racismo que se da, yo creo que ahora se da mucho más que antes, y está muy focalizado. Nosotros somos pueblos originarios y no hablamos con vos que vos tenés apellido español. Vos que sos mujer y feminista, nosotras somos feministas pero de la otra rama, entonces no hablamos con vos. Está todo muy sectorizado, muy parcializado. Entonces yo digo, ¿cómo integrar y cómo entender que somos una misma cosa? Nada que ver ahora, pero bueno, con esto de los mundiales, a mí lo que me gusta es que cuando se sale a festejar los mundiales, ahí festejamos todos.
Claro.
Se mezcla todo, se mezclan edades, se mezclan géneros, se mezclan personalidades, se mezcla de todo. Incluso esto que se ve en Miami, de los que viajaron, está todo el mundo festejando con todo el mundo, y justamente la hinchada argentina festeja con todas las otras hinchadas. Y yo digo, eso debería ocurrir todo el tiempo en nuestro país. Es un fenómeno que se da cada 4 años y cuando la selección gana, que es maravilloso. Pero y eso debería darse todo el tiempo en nuestro país. Pero bueno, acabado el Mundial, vuelve otra vez esto de que los nenes con las nenas, los rubios con los rubios, los marrones con los marrones.
Como en la fiesta de la canción de Serrat, ¿viste? Después de la fiesta que se juntan todos, vuelve el rico a su riqueza y el pobre a su pobreza.
Qué lástima,
Y el cura a las sotanas. Bueno, interesantísimo todos estos planteos que trae Fabiola. No va a ser, calculo, la única vez que te vamos a invitar.
Bueno, la verdad que un gusto haber venido.
Ojalá que hagas tiempo otro día más adelante para volver y profundizar.
Hay que seguir.
Gracias.
Bueno, a ustedes.
Y gracias, Marcos, por esta columna de hoy. Nos encontraremos seguramente el 27 de julio a la vuelta de las vacaciones de invierno.
Tal cual, en 2 semanas.
Bueno, esto fue Golpe de Horno y esto ha sido el Expreso de hoy con Vico Martínez en la puesta al aire. Yo soy Marcelo Pellejero. Nos vamos escuchando Pajarillo Verde, dedicado para la gente de Venezuela, que la está pasando bastante fulera. Hay como 50.000 personas desaparecidas todavía, 3.000 y pico de muertos y 16.000 heridos. Así que bueno, y siguen buscando en los escombros. Nos encontramos mañana a las 11 en el Expreso. Ya viene Jorge Kurzel con Radio Activa. Quédate ahí en el dial, en Antena Libre. Chao.
Pajarillo verde, cómo no voy a llorar. Pajarillo verde, cómo no quieres que llore. Pajarillo verde, cómo no voy a llorar. Ay, 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 si los grillos se me quitan, pajarillo verde me los vuelven a pegar. Ay, 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 si los grillos se me quitan, pajarillo verde me los vuelven a pegar. Pajarillo verde, ayer fuiste a cortar leña. Pajarillo verde, pasaste por mi conuco. Pajarillo verde, ayer fuiste a cortar leña. Y pajarillo verde, pasaste por mi conuco. Ay, 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 y todo el mundo lo supo. Pajarillo verde, por tu mala compañera. Ay, 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 y todo el mundo lo supo. Pajarillo verde, por tu mala compañera. Pajarillo verde que te puede dar un indio y pajarillo verde por mucho que tú lo quieras. Pajarillo verde que te puede dar un indio y pajarillo verde por mucho que tú lo quieras. Ay, 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 tú me encargas de cangrejos. Pajarillo verde y eso será cuando llueva. Ay, 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 tú me encargas de cangrejos. Pajarillo verde y eso será cuando llueva.